no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces la oración, y hoy entramos a la última parte que es el verso 13, la oración es esencial, y la oración que el Señor está enseñando aquí cubre todo lo que el hombre necesita saber en la vida, está cubierto aquí en estos versos, aquí está todo. Y si una persona se dedica y entiende y comprende y medita en esto y pone su vida así, esa persona está viviendo dentro de los propósitos de Dios y su oración va en línea con esto, Dios siempre va a escuchar su oración. Sí, obviamente es como el Señor describe en los versos anteriores, donde habla que es un asunto del corazón. Tener el corazón, la actitud correcta delante de Dios al levantar esa oración. Y verso 13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La palabra tentación es traducida o viene de la palabra griega peirasmon, que es el término que significa prueba de cualquier tipo sin referencia a su cualidad moral. Lo que quiere decir esto es que cuando habla de tentación es una palabra neutra y no está refiriéndose a que sea necesariamente algo malo o algo bueno. La palabra en sí no significa ni malo ni bueno. Ahora, cuando nosotros vemos la traducción en español, no vamos a leer peirasmón, vamos a leer tentación. La palabra tentación para nosotros tiene un significado negativo. Siempre pensamos en un significado negativo, pero en realidad cubre lo que es todo tipo de prueba. Esta oración que está presentando el Señor aquí cubre todo tipo de prueba. Y enseguida, mas líbranos del mal. La palabra mal es otra palabra que se traduce kakos, es mal, pero hay otra que quiere decir maligno y es la que Mateo usó allí. Entonces, cuando miramos tentación, la palabra tentación por sí misma no tiene un significado moral, ¿okay? Pero está unida en el mismo verso con el maligno, entonces lo tomamos como una dirección negativa. ¿Sí? Así es como interpretamos bien ese texto. La razón por la que hago esta explicación es porque si usted está usando Reina Valera del 60, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero si usted mira otras versiones, dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. ¿Sí? Y eso es lo que quiero ir aclarando. Ahorita lo vamos a ir aclarando más y más, no se preocupe. Pero el punto es, la oración suena: no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación. Creo que es más apropiado, la razón es esta: no nos metas en tentación suena como que Dios puede meternos en tentación, pero no puede estar contradiciendo el carácter de Dios cuando Santiago 1:13 afirma que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y afirma más adelante que todo lo que es bueno viene de Dios. Entonces, la tentación, en el sentido que lo estamos viendo como algo negativo, no puede venir de Dios. Pero acordémonos también que está la posibilidad de prueba, tentación o prueba, para entender bien todo lo que vamos a explicar aquí. Entonces, Dios no puede tentar a nadie. También Santiago, vamos allá a Santiago, porque Santiago explica bastante bien esto. Hay varias partes en Santiago donde nos deja ver sobre la prueba y sobre la tentación. Y la palabra, esa palabra es peirasmos, que usa él en Santiago, y la usa cuando se traduce. Peirasmo se traduce, acuérdese, tentación o prueba. Es la misma palabra en los versos 2 y 3 de Santiago y en los versos 12 y 13 de Santiago también. Pero miremos versos 2 y 3. Santiago 1: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversos peirasmos. Es la palabra que usa Mateo también. No nos dejes caer en peirasmo, no nos dejes caer en pruebas, en tentación. Y Santiago dice: pero consideren como asunto de mucho gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. ¿Y por qué vamos a orar, Señor? No nos dejes caer en pruebas. ¿Ok? El asunto es este. Las pruebas tienen que venir. Es necesario que las pruebas vengan. Es necesario que eso suceda en la vida. Y tenemos que gozarnos en medio de las pruebas. Pero cuando estamos en medio de la prueba puede llevarnos a ser tentados y a pecar contra Dios. Y eso es lo que está cubriendo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Que a pesar de estar en medio de pruebas, no le fallemos al Señor cayendo en tentación. Porque estar en una prueba es un asunto de gozo. Es un asunto de gozo cuando usted está en la prueba. Porque nadie quiere pasar por una prueba. ¿Sí? Así que también 1 Pedro 1.6, mire lo que afirma, 1 Pedro 1.6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y al decir esto, en los versos anteriores está afirmando la seguridad de la salvación, la esperanza en el futuro, la herencia de los creyentes. Y dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, las pruebas todas traen aflicción. Y en medio de la aflicción, afirma Santiago que tenemos que gozarnos. ¿Sí? Una prueba no es algo malo. El problema en medio de la prueba es caer en tentación, porque la prueba puede producir tentación. Así que la petición no es que Dios pueda meter a sus hijos en tentación, pero más bien que a pesar de que van a haber pruebas, seamos protegidos y ayudados por Dios para no fallar en esa prueba y ceder a la tentación y pecar contra Dios. Cuando se prueba algo, inclusive cuando se hace producción de algo, lo prueban, ¿cierto? Y si se daña en el medio de la prueba es porque no sirvió. El creyente es probado constantemente en su fe. Porque si la fe no es probada, entonces ¿hay fe en realidad? Yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo predicar que creo en Dios, yo puedo predicar todo lo que quiera de la Escritura, pero cuando vienen las pruebas a mi vida, cuando vienen las pruebas a su vida, es completamente diferente. Porque ya no se trata de palabra, la palabra meramente como palabra, como si fuera muerta, sino del Espíritu. Y es ahí donde viene la súplica, es ahí donde viene el ruego, es allí donde usted se confronta con la realidad, cuando está viviendo esa prueba, de obedecer al Señor, de mantenerse fiel al Señor, de no ceder a la tentación. ¿Y qué nos ayuda para no ceder a la tentación? La oración del Padre Nuestro es una, yo la veo como una unidad y no puedo separar una cosa de la otra. El centro de la oración en el Padre Nuestro es Dios, el Padre, siendo santificado. El centro de la petición, no nos dejes caer en tentación, no es por mi propio beneficio únicamente, sino por el hecho de que mi pecado, si caigo en tentación, no va a santificar el nombre de Dios. Entonces estoy perdiendo el objetivo de mi vida, estoy perdiendo el objetivo de estar pasando por alguna prueba. Entonces, siempre nos lleva a eso. El enfoque es que el nombre de Dios sea santificado. El que es nacido de nuevo ya ha sido perdonado de todos sus pecados, ya está justificado delante de Dios en Cristo Jesús. Pero el creyente muchas veces dice, aunque ya está todo perdonado, piensa, ¿cómo quisiera haber sido salvo a una edad más corta? ¿Cómo quisiera no haber dado mis años de juventud al pecado y a la inmundicia y a ofender al Señor? Pero no solo eso. El creyente no solamente le molesta y bueno, entiende que la voluntad de Dios así fue en el tiempo que lo quiso salvar, pero no ve eso como bien. Es más, cuando una persona comparte su testimonio, yo por eso aquí no promuevo los testimonios en la iglesia casi. Si usted testifica, hágalo a nivel personal y de vez en cuando aquí. Porque cuando se promueve y se pasa, se hace como un show. Y eventualmente a ver quién comparte su mejor testimonio. Y es un levantar el ego en esa persona, hablando de la inmundicia y la suciedad que hicieron en el pasado, cuando es una vergüenza mencionar esas cosas. Y si se mencionan, es una humillación para uno mencionarlas. y traen la intención de exaltar al Señor y llamar la atención del oyente para que pueda ver que Dios es fiel, que Dios es bueno. Entonces el creyente le avergüenza su pasado de pecado, pero no solo eso, le preocupa en su futuro ir a ofender al Señor, ir a ofender al Señor. Por eso ora, no nos dejes caer en tentación. Por eso el creyente sabe que hay mancha en él del pecado y que es posible que en medio de una prueba pueda caer en tentación, y ora, no nos dejes caer en tentación. Vienen las pruebas, son inevitables, Dios las manda, es parte del proceso de santificación, es lo que trae gloria y honra al Señor cuando el creyente prevalece en medio de la prueba. Pero el creyente le preocupa su pasado un poco, aunque se alegra en que el Señor ya lo perdonó, pero no desea ofender al Señor en el futuro. Es un deleite contemplar lo que Dios ha hecho en el pasado, su obra salvadora. Y es un temor el pensar en el futuro. Si hay algo que produce carga en mi corazón, y yo creo que es normal de cada creyente, no específicamente hablando de mí, es una preocupación constante por no ofender al Señor. Es una preocupación constante en la mañana antes de salir de la casa, en lugar, Señor, permite que no, que me vaya bien, que no me vaya a pasar nada malo, más bien, no me dejes caer en tentación. Es una oración que el creyente debe decir constantemente. Es una oración en la que tiene que prevalecer, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Es una actitud constante en su corazón, suplicando y rogando, no nos dejes caer en tentación. Es más, cuando estoy orando esta oración, he aprendido a orar en plural, y en lugar de pedir por mí no me dejes caer en tentación, aunque es un anhelo en mi corazón como creyente, más bien no nos dejes caer en tentación. Estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en situaciones potenciales en las que yo puedo ser expuesto. Digo, ¿cómo están mis hermanos en la iglesia? Y comienzo a orar, no nos dejes caer en tentación, Señor. No nos dejes caer, ayúdanos a ver el pecado como sucio, inmundo y algo detestable. Ayúdanos a odiar el pecado con todo el corazón, como estuvimos viendo estas semanas anteriores. Y que anhelemos estar lejos de pecar contra Dios. Y eso nos lleva a orar, no nos dejes caer en tentación. No es cosa ligera en su caminar, es algo que pesa. Y usted sabe, si usted es honesto, si usted es fiel al Señor, que eso viene, viene. Porque va a venir, es inevitable. Las pruebas vienen, son necesarias, y es inevitable ser tentados. Es inevitable ser tentados porque vivimos en un mundo que es gobernado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no puedan conocer la verdad, que odian a Dios, que no quieren al Señor, que rechazan la palabra del Señor, que no aman a Dios. Y muchas de las cosas están hechas obedeciendo al diablo y están puestas en forma de tentación continuamente. Continuamente están puestas en forma de tentación. Así que es inevitable ser tentado. Es un mundo caído, es un mundo maldito. Por eso la oración, otra vez nos amarramos arriba. Venga a nosotros tu reino. Yo creo que el creyente, si está en una prueba, fue tentado y cayó, y el Señor le restaura, siempre va a orar con más fuerza. Venga a nosotros tu reino, Señor. Esto que hay aquí en la tierra, esto no es permanente. No es deseable, no es anhelable. Hay otro reino que el creyente anhela, porque mientras que está aquí, hay esa posibilidad de ofender al Señor. El Señor Jesús está enseñando aquí a que dependamos completamente del Señor. Luchar contra las tentaciones, contra las fuerzas demoníacas, contra Satanás, no es humano. No es humano. No hay nada de humano en eso. Es espiritual, meramente espiritual. Y hay que tener una dependencia total en el Señor en esta área. Entonces, no nos dejes caer en tentación. Es un reconocimiento a lo que está al principio de la oración cuando dice, Padre nuestro, Un padre protege a sus hijos. Un padre no expone a sus hijos, los protege, los abraza, los guarda, evita el mal para ellos una y otra vez. Pero este Padre al que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, es el Padre perfecto, que no se le escapa ningún detalle, que ya conoce todas las cosas. Es más, Él decretó todo y cualquier cosa que suceda es porque Él lo está permitiendo, porque es parte de su plan. Es más, si Dios no lo permite, no puede suceder. Así de sencillo. Y nos dice, no nos dejes caer en tentación. Nos enseña a que dependamos de Él, que clamemos a Él, que busquemos de su ayuda todo el tiempo. Dios no quiere que nosotros vivamos como el mundo enseña. El mundo enseña el individualismo. El mundo enseña la autoestima. El mundo enseña la autodependencia. El Señor dice, no, no. La misma frase en plural, no nos dejes caer en tentación, está afirmando que no se trata de un individuo, se trata de una iglesia, se trata del cuerpo de Cristo y se trata de una dependencia total en Él, que es la cabeza. El Señor Jesús, veamos el ejemplo, después más adelante de este capítulo, cuando en Getsemaní ruega al Padre que si fuera posible pasara de Él esa copa, pasara de Él esa prueba que venía delante de Él, que era ser hecho pecado para salvar a la humanidad. Pero Él afirma, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. No nos dejes caer en tentación. No está diciendo, Señor, quita toda prueba de mi vida, que nunca me vaya a pasar nada, que mi caminar contigo como cristiano sea bien fácil todo. No, esa es la oración del impío. El impío se mueve con miedo todos los días porque está pensando en Él. El creyente ora con temor, no dejes caer en tentación, porque está pensando en el honor del nombre de Dios, en santificar el nombre de Dios, y eso es lo que pesa en su corazón. No es Él, no es Él. El Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa oración me lleva siempre a enfocarme en el Señor. ¿Voy a tener algún beneficio? Claro que sí, mucho, como hijo de Dios. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, porque Él quiere que su nombre sea santificado. En Ezequiel 36, el Señor, cuando le promete a Israel cambiar su corazón, afirma claramente, lo hago no por ustedes, porque ustedes han blasfemado mi nombre. Y podemos decir igual, Dios no nos va a proteger porque nosotros merezcamos que Dios nos proteja. Hemos blasfemado el nombre del Señor seguramente que más de una vez. Hemos pecado contra el Señor seguramente que más de una vez. Hemos traicionado al Señor muchas veces. Pero Él dice claramente en Ezequiel 36, por amor a mi nombre, por eso los voy a limpiar. Por amor a mi nombre, por eso los voy a proteger. Por amor a mi nombre, por eso los voy a defender. Entonces no nos dejes caer en tentación. Tiene que ver con el honor y la gloria del nombre del Señor, porque Él es santo. Señor Jesucristo ora en Getsemaní, ruega al Padre, le pide que le ayude. Y Marcos 22:43, no vaya a ir ahí, pero dice que un ángel del cielo vino para fortalecerle. Dios escuchó la oración de su hijo y lo fortaleció. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando el hijo, que el que es hijo de Dios, el que es creyente, está pidiendo protección? Es protección, es fortaleza, es reconocer, viene la prueba, Señor, yo no puedo humanamente entrar a esa prueba y salir triunfante, a menos que tú me pases por allí. Yo no puedo triunfar. Y esa es la oración, no me dejes caer en tentación, porque esa es la parte humana. Dios promete la protección. Dios promete la protección, pero en la parte humana nosotros tendemos a ignorar la protección de Dios, a desviarnos y a hacer conforme nos parece. Señor Jesucristo fortalecido. Y después en Mateo 26:41 les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo habla de esto en Mateo 7 cuando dice, las cosas que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Yo a veces concluyo conmigo mismo, digo, Señor, no he querido hacer esto y lo hice. Quería hacer esto y no lo hice. Y hay como un peso, una carga, como que hay un clamor, como dice en Más adelante Él en Romanos 8, dentro de nosotros. Pero el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo se puede proteger el creyente? Dependiendo en Dios, velando y orando. Velando y orando. Velando y orando tiene que ver con estar alerta con todo lo que usted ve, con todo lo que usted oye, con todo lo que usted hace, con todo lo que usted permite que se quede en su corazón. Tiene mucho que ver con eso. Velar es estar alerta, ¿cierto? Es como un soldado cuando está velando. Tiene que estar alerta porque si no van a matar a sus compañeros y algo llega a suceder y él no lo ve. El creyente está en una guerra constantemente. No estoy diciendo ir a tomar un arma, pero estamos hablando espiritualmente. No hay paz aquí en la tierra en ese sentido. El creyente está en paz con Dios. Hay paz con Dios. Pero el creyente está en una guerra espiritual constantemente. Y no puede bajar la guardia. El Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay que permanecer en la oración. La oración nos lleva a reconocer las promesas de Dios, a afirmarlas, a meditar en ellas y a vivir en total dependencia de Él todo el tiempo. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Hay una lucha en el creyente. El Espíritu nos lleva a obedecer a Dios, pero nuestra carne quiere desobedecer a Dios. Mire Santiago 1, versos 13 al 16. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, yo sé que dice concupiscencia, pero estoy usando un español más fácil, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí Santiago está dando la secuencia, concupiscencia o deseos de maldad, o pasiones. Pablo le dice a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Así le dice. Porque el joven es muy rápido para actuar, es muy rápido para meterse y se mete en problemas todo el tiempo. Entonces, esa pasión es un deseo por pecar. Es un deseo por pecar más que otra cosa. Uno puede estar apasionado por Dios y debe estar apasionado por Dios. Uno puede estar apasionado por su esposa, debe estar apasionado por su esposa. Pero hay pasiones que son pecaminosas. Y el hombre tiene que reconocer eso y luchar contra eso. Porque está en el corazón. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Por qué robó? Porque era un ratero en su corazón. ¿Por qué mató? Porque era un homicida en su corazón. ¿Por qué fornicó? Porque es un fornicario en su corazón. Eso es lo que hace el hombre. Esa es la descripción del hombre, del ser humano. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Nada. Y las películas que le dicen cuando usted ve, busca dentro de ti, medita y llega a lo profundo de tu ser. Y entonces, si alguien sinceramente hace eso, ¿sabe qué va a producir? Una gran depresión cuando vea la inmundicia que va a encontrar en su corazón, si es que es honesto. Porque es todo lo que hay. Santiago lo afirma, Mateo lo afirma. El hombre está lleno de maldad en su corazón. El corazón es perverso en gran manera.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.